Dios les bendiga, hermanos, amados, queridos, mi entrañable familia en la fe. Dios les bendiga. El Señor es bueno. Él es tan bueno. No hay nada mejor que Jesús en nuestra vida. Jesús, Él debe ser el objeto de nuestra adoración, de nuestro amor. La persona favorita de cada uno de nosotros tiene que ser Él. Tiene que ser el Señor. Estamos bien, llegamos algo trasnochados, pero estamos bien. El cambio de hora afecta un poco. Fueron varios cambios. Fue un viaje intenso en Puerto Rico. Fueron casi un mes de mucho trabajo ministerial. Más del que queríamos, más del que pensábamos que iba a pasar. Próximamente, quizás para la vigilia, vamos a traer algunas imágenes de algunas de las cosas que pasaron en esta travesía, sobre todo las últimas dos semanas. Y en la zona de Galicia, pues, también hubo mucho ministerio que hacer. Con la confianza pensamos, bueno, pues posiblemente ya una vez en el norte de África, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en español. Pues para nuestra sorpresa, pues hubo mucho trabajo ministerial también. Mucho trabajo. Después les enseño algunas imágenes. En una reunión que no sea televisada o filmada como esta. Pero quiero que sepan, hermano, que en conclusión, creo que la iglesia de Cristo es imparable. No hay estado, gobierno, autoridad humana que puedan detener lo que la iglesia de Cristo está haciendo en todo el mundo, hermano. Y aún donde fuimos, la iglesia es imparable. Imparable. Con muchas dificultades. Pero es imparable. Amén. Amo tanto la iglesia de Cristo. Así que estamos de vuelta, estamos bien. Mi esposa anda por ahí saludando, siempre abrazando a los hermanos. Les extrañamos a todos. Así que esta es la palabra para hoy. El mensaje: no te quites. Te puedes quitar. Que se quita, pierde. Que no se puede quitar. Esto es hasta que venga el Señor. Amén. Oye, hay bebés nuevos y más grandes. Estoy tan feliz. Sigan teniendo hijos. Si usted está casado, puede tener todo lo que usted quiera. Amén. Sí. Hebreos 12, 1 al 3. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. ¿En quién? Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Padre, te bendigo, bendigo a mis hermanos. Señor, y qué bueno es volver a casa. Lo mejor de irse, Señor, es cuando uno vuelve. Esta sensación, este olorcito, este calorcito que se da entre nosotros, tan particular, tan único, tan nuestro. Señor, gracias, porque en ningún lugar se siente así como aquí, Señor. Gracias, Señor amado, por Cristo Jesús. Que la palabra haya cabida en nosotros, amén. Hermano, no se siente igual. Se siente muy bien en otros lugares. Pero es como la cama de uno, ¿no? Y la almohada de uno y las cosas de uno. No importa lo cómodo que esté, pues así es en otros lugares. No importa la silla donde pongan a uno, la música, la predicación, es que aquí es diferente, porque aquí es casa. Aquí es casa. ¿Usted se siente así o soy yo el único? En la versión NTV, vuelvo a repasarlo, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Quiénes son esos testigos de la vida de fe? ¿A qué multitud el escritor de Hebreos se está refiriendo? ¿Cuál es esa multitud? Esa enorme multitud, ¿verdad? Que estamos rodeados de esa enorme multitud. ¿Quiénes son estas personas? Pues los miembros del Salón de la Fama de la Fe están en el capítulo 11 de Hebreos. Acuérdense, viene mencionando desde el 11 la vida de la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces menciona a unos personajes, no a todos, pero unos personajes antiguos que fueron gente que vencieron en su fe. Menciona a Abel, por ejemplo. Abel fue el que pagó un precio muy alto por la ofrenda, le costó la vida. Su ofrenda fue tan excelente que su hermano Caín sintió envidia por él. ¿Y qué hace? Lo mata. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Tú quieres hacer algo lindo para Dios y tu hermano te mata porque sintió envidia. Pues ese es un testigo de cómo nosotros llevamos nuestra vida de fe, con la excelencia con que la llevamos. Es como si Abel está en la grada sentado mientras usted está jugando. ¿Y qué de Enoch? Enoch fue alguien que caminó con Dios, estuvo tan cerca de Dios que un día la familia lo buscó por semanas, meses y Enoch no aparecía porque dice la Escritura que Dios cogió a Enoch y ¿qué hizo? Se lo llevó. Se agradó tanto que dijo, ok, este es mío y se llevó a Enoch. ¿Y qué de Noé? ¿Cómo se expresa la fe de Noé? Noé, Dios le mandó a hacer un arca grandota, enorme. Y estuvo años haciéndola, porque se supone que iba a llover, nunca había llovido. Que iba a llover de tal forma que todo se iba a inundar. Y estuvo años y no se quitó. Abel no se quitó, Enoc no se quitó, Noé no se quitó. Y Abraham y Sara, esa pareja que Dios le dijo, ustedes van a ser padres de multitudes. Y ya estaban casi en los 100 años y no tienen un solo hijo. Y no se quitaron, dicen en el libro de Romanos que esperaron tiempo y esperaban tiempo. Dice esperanza contra esperanza. Dice que Abraham se fortalecía, dice Pablo en Romanos, dando gloria a Dios, creyendo de que Dios era capaz de darle hijos aún de las piedras. Abraham y Sara, ya viejitos, no se quitaron. Se mantuvieron creyéndole a Dios en medio de las circunstancias que le decían, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Isaac, la gente piensa que la fe de Isaac estuvo cuando se dejó amarrar del papá en el altar en el monte Moriah. No, hermano, acuérdense Isaac, ¿qué hizo? Isaac hizo un pozo y cuando encontró agua, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Se lo quitaron el pozo. Y volvió, hizo otro pozo. ¿Y qué pasó? Se lo quitaron y siguió hincando pozos hasta que finalmente el último no se lo quitaron. Estamos hablando de alguien que hizo que persistió en su pozo de agua, porque el pozo era la vida para ellos, el agua era la vida. Isaac persistió, persistió, persistió hasta que finalmente tuvo un pozo de agua. Y Moisés y Jacob, persistencia, persistió la bendición de su padre. Jacob, ¿qué más hizo? Cuando se enamoró, dijo, esta muchacha es la mía, me casó con ella. ¿Sabes qué le costó? 7 años de trabajo. Atiendan varones solteros. Que la muchacha le dice que no rápido y ahí se desaniman, no. 5 años diciéndome que no, Anabel. Bueno, de verdad, yo decía, ¿llegará la boda, Anabel? Ella es capaz de dejarme a mí plantado. Creo que son 5 años. Esperando. 7 años esperó Jacob y no se quitó. Y después que finalmente llegó a la boda, el papá le metió a la mayor. Y le dijo, si quieres la menor, tienes que trabajar 7 años más. ¿Sabes qué hizo? Trabajó 7 años más. No se quitó. Fíjate la actitud de esta gente de fe. Eran gente débil, eran gente frágil, eran gente como tú y como yo, pero no se quitaban. ¿Y qué cuando finalmente va para su casa y le dicen, tu hermano viene con un ejército, prepárate? Te va a desbaratar por lo que le hiciste. El que lea entienda. ¿Y qué hizo esa noche él? Buscó al Señor. Y un ángel del Señor se le apareció. ¿Y qué hizo él con el ángel? Le hizo una llave, hermano. Tipo, tú sabes, lucha libre. Y lo agarró y no lo dejaba salir. Y el ángel le dijo, suéltame, que me tengo que ir. Y él dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Hubo una lucha. Él no se quitó. Él peleó, hermano, hasta su última fuerza. ¿Y qué hizo el ángel? Le aplicó una técnica de jiu-jitsu. Le tocó la cadera. Lo que usted no se olvida, lo que nos olvidamos a veces, es que él quedó cojo siempre. Jacob quedó cojo después de esa pelea. Pero fue que bendito por Dios. Y le puso el nombre Israel. ¿Dónde está la nación de Israel? Ahí está todavía Israel. Los hijos de ese cojo. ¿Por qué? Porque persistió. No te suelto si no me bendices. No me quito si no me bendices. ¿Sabe qué se llama eso, hermano? Fe que agrada a Dios. El que no se quita. Moisés, Josué, Rahab, Gedeón. Tengo que saltar porque tengo que seguir predicando. Sansón, Jefté, David, Samuel. Estos hombres y otros más, hombres y mujeres. Ahí está Rahab. No se quitaron. Persistieron. Creyeron. Así que, lo que está diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ya que estamos ante el testimonio de estas personas, sigue diciendo, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Está hablando de dos adversarios de esta carrera. El sobrepeso, y no es el sobrepeso que usted está pensando. Está hablando de mí. El sobrepeso es cuando usted lleva cargas que usted no tiene que llevar. ¿A usted le ha pasado? Dice, mira acá, pero yo salí a ayudar a mi compadre y terminé haciendo el trabajo. ¿Le ha pasado a usted eso? Me invitó para que yo le corrigiera un trabajo de la universidad. Yo estoy haciéndoselo. ¿A usted le ha pasado? Ayúdame con algo, usted termina haciéndolo. Oye, esta carrera, ten mucho cuidado. Que no lleves la carga ajena. Segundo, que no te sobrecargues de cosas que no necesitas. ¿Sabes qué, hermano? No necesitamos tantas cosas que usted cree que usted necesita. Estamos en Puerto Rico y vamos a viajar. Después de un mes en Puerto Rico, vamos a estar 3 semanas afuera. Hicimos un cálculo, el costo de maleta nos sale como en $600 llevar una maleta extra. Así que mi esposa y yo estuvimos 3 semanas, cada uno con una maleta de mano. ¿Ok? Nada más con los zapatos de nosotros, hermano. Anabel es 11, yo soy 10 y medio, así que imagínense, hermano, en 2 maleticas pequeñas nuestra ropa. ¿Sabes qué, hermano? Pudimos estar 3 semanas con solamente un bultico de mano. Una maletica de mano. ¿Sabes cuántas cosas usted a veces lo invitan a usted un fin de semana a Punta Cana y usted lleva 3 maletas? Hermana, por favor, bájale algo. De hecho, pasó algo muy interesante. Estamos caminando por un bulevar en La Coruña y de momento paseando lleno de turistas. Estamos caminando un sitio hermoso. Escucho una voz, ¡Popi! Ahí voceaba, ahí bien. Y Dios mío, ¿quién me encontró aquí? ¿Qué fue? Unos hermanos de Puerto Rico. Y comenzamos a hablar y no sé cómo sale el tema. Ellos andan con 800 maletas. Son 2 hermanos con sus 2 esposas. Me sentí orgulloso de mi esposa que le dijo, bueno, yo viajo con Carión las 3 semanas. ¿Cómo lo hacen? Porque no necesitas sobrepeso. Camina por tu casa, hermano. Camina por tu casa y date cuenta cuántas cosas no necesitas en tu casa. Tienes cosas que ni sabes que las tienes. Hay tantas cosas que llevas en tu vida que no necesitas. ¿Está conmigo aquí? Hay una sobrecarga que la gente lleva a veces, hermano, que no necesitan. Pues me di cuenta después de 3 semanas que podíamos viajar con carry-on, con bulto de mano, maleta de mano, 3 semanas. Y lo fue muy bien. Pues yo soy el que las cargo, acuérdense, hermano. ¿Qué sobrepeso lleva que está afectando tu vida cristiana? ¿Qué cosas estás haciendo que no necesitas, hermano? Que no necesitas. ¿Sabes que mi esposa viajó 3 semanas con apenas 2 pares de zapatos? Eso es tremendo. Y no le dolió su molestia del pie. Después del trabajo que Eduardo Pérez hizo en Puerto Rico, fue tremendo. Hermano, ¿qué carga estás llevando de más que no es tuya? ¿Y cuál es otro adversario? Es el pecado. Y el pecado, ya el Padre tiene solución para él. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Su muerte perfecta. El único pecado que te va a vencer es el que no confiesa y el que no resuelve delante del Señor. Ese es el único pecado que te va a vencer. Ningún pecado te va a vencer si no lo llevas a los pies de Cristo. Si lo llevas a los pies de Cristo, no tiene autoridad ni victoria sobre ti. Amén, hermano. Así que está diciendo, en vista de estos grandes, de estos testigos de fe, de estos héroes de fe, quítate todo peso que te impide correr, especialmente el pecado, que tan fácil nos hace que tropezar. ¿Corramos con qué? Con perseverancia. Estoy en la NTV ahora. La carrera que Dios nos ha puesto, ¿por qué? Delante. Hay que ser como perseverante. Y la perseverancia implica, mire hermano, ahí están las definiciones en español, los sinónimos: constancia, tenacidad, ponlo PRI conmigo, empeño, firmeza, tesón, persistencia, insistencia. En otras palabras, él está diciendo, corramos con constancia, corramos con tenacidad, con empeño, firmeza, tesón, persistencia, insistencia. No puedes correr a ver qué sale, a ver qué Dios quiere. No, tienes que correr para ganar. ¿A usted le gusta ganar? A mí me gusta ganar. ¿A usted le gusta ganar? A mí me gusta ganar. Y usted está en el equipo ganador, que es el equipo de Cristo, que ni la muerte lo pudo vencer. Amén. Dice, ¿cómo vamos a correr? Esto lo hacemos al fijar la mirada, ¿en quién? En Jesús. Tienes que poner en Jesús la mirada, porque alguna gente te va a fallar y los hermanos te van a fallar. No vuelvo a la fraternidad porque es que ahí no me saludan. Bueno, pues están mirando los hermanos. Si no te saludan, pues debes ser tú el que saludes. Es que nadie me llama. Llama entonces usted. Pero tienes que mirar a quién. Tienes que mirar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sabes cómo se perfecciona nuestra fe, hermano? En las dificultades. La fe se crece. La fe madura en los momentos difíciles. ¿Se acuerdan que les dije sobre el amor? ¿El amor crece en las dificultades? Pues la fe es igual. La fe crece, hermano, bajo fuego. Si no hay fuego, la fe no va a crecer. Usted pone el arroz y le tira el agua, la sal, el aceite, y no prende la estufa, ¿el arroz qué hace? No hace nada, se queda ahí. ¿Cuándo es que el arroz entonces coge su madurez y se puede comer y crece? Y cuando le metes el fueguito, ¿no? Usted y yo somos como esos granitos de arroz. En las dificultades, entonces, ¿nuestra fe qué hace? Jesús perfecciona nuestra fe en los momentos difíciles. Debido al gozo que le esperaba, ¿soportó qué? La cruz. O sea, él pasando ese sufrimiento, ¿en qué estaba pensando? Cuando todo esto pase, lo que nos espera cuando todo esto pase. cuando todo esto termine. Cuando yo muera y me levante dentro de los muertos. Pero para que haya un domingo de resurrección, se necesitaba un viernes de muerte y de humillación. Por eso es que a los cristianos también nos dan diagnósticos malignos. También nos botan de los trabajos. Asegúrese que no sea por irresponsable, ¿sabe? Porque si es irresponsable, pues uno que le pase. Y no diga usted cristiano, diga que usted es espiritista. Amén. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿A quién le encanta pasar vergüenza? ¿A quién le pasaba algo frente a la gente bien bochornoso? ¿Usted nunca le ha pasado algo bien bochornoso? ¿Usted no se ha caído frente a mucha gente? Una bien fuerte, mira, yo jovencito en la universidad, hermano, resbalé en el centro de estudiantes. Estoy en Puerto Rico, hermano, frente a una multitud de estudiantes. El ruido fue como una ola, fue como un clamor, el ruido de la gente riéndose. ¿A usted le ha pasado algo así? Pero ¿sabes qué, hermano? Lo que más vergüenza debe causarte es el pecado. El pecado que más vergüenza debe causarnos. Bueno, Jesús en medio de su sufrimiento miraba hacia adelante. Pasando nuestra vergüenza, Jesús la pasó. ¿Y dónde está ahora? Ahora está sentado en el lugar ¿de qué? De honor, a la diestra del Padre, junto al trono de Dios Padre. Amén, amado. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos, dice el autor de Hebreo. En otras palabras, en los momentos difíciles que estás pasando, piensa en Jesús. En los momentos difíciles, piensa en Jesús. Creo que lo he contado antes, en el servicio anterior, no lo conté. Para mi trasplante de médula ósea, había que instalarme un cablecito por aquí, como un tipo de catéter, donde harían el trasplante. Bueno, no era por aquí, iban a instalarlo por una vena que pasa por aquí. Después de muchos intentos, pues no pudieron hacerlo. No sé por qué. Era bien doloroso. No podía ya levantar el brazo de tanto dolor. Ellos metían ese alambrito por ahí y luego buscaban la vena. No se imagina el dolor que era. Entonces, hermano, después de esos intentos seguidos y sangre por todos lados, cada vez que metían la cosa esa, la sangre salía así. Todo el equipo médico que estaba conmigo en ese lugar me dicen, bueno, vamos ahora por la otra vena importante que tiene al lado del fémur, así que listo, qué sé yo lo que es. Me coge la pijama, hermano, y quedé así mismo como usted pensó que quedé. Me bajó en la pijama para poder trabajarme aquí. No solamente eran los dos o tres médicos. Ese hospital era un hospital donde los estudiantes hacían sus prácticas. ¿Quiénes estaban allí? Como 7 u 8 jóvenes apuntándolo todo. ¿Y sabes cómo yo quedé, hermano? Con una vergüenza. Yo estaba aguantando el dolor, pero cuando me bajaron esa pijama, yo estaba así y empecé a llorar. Fue tan... Pero era de una ira que sentía con la doctora y con los doctores allí. Con un coraje. Y en mi mente lo que decía era, estas personas no saben quién yo soy. A mí nadie me ha visto más que mi esposa. Desde que estoy en Cristo. Yo estaba ahí con aquella ira. Y me instalaron todo, hermano. Y quedó mucha sangre. Entonces, me iban a limpiar los enfermeros. Dije, no me toque nadie. Estaban como, nadie me toque. Estaba enojado. No, que hay que limpiarme. Nadie me toque. Mi mamá es enfermera, ya retirada. Dígale que entre, ya sabe cómo limpiarme. Mi mamá nunca me había visto desde niñito. Así que mi mamá entró, yo estoy ahí todo tirado con el hombro caído. Le digo, mami, ¿tú me puedes ayudar a limpiar? Mi mamá, como toda enfermera, tan cambió ropa, cama, pijama, todo, me limpió bien. Yo estaba hirviendo de coraje. Así que Anabel llegó para hacer el cambio de turno. Mi mamá salía, llegaba Anabel. Y entonces me encontró con aquella santa ira. Y le cuento a Anabel entonces lo injusto que fueron conmigo. Después que yo le conté toda mi berrinche, me miró y me dijo, mira, Popín, estos médicos y este personal médico te están salvando la vida. A Jesús le hicieron peor para quitarle la vida. ¿Qué hizo Anabel? Fíjate en quién. En Jesús. Pon tu mirada en Jesús. No seas tan... Pon tu mirada en Jesús. Yo en mi ego herido, desnudaron al siervo de Dios, ¿sabes? Como si fuera gran cosa. ¿Qué estás viviendo que te está cogiendo pena? ¿Qué estás viviendo que estás en la autocompasión? Pobre de mí, lo que me han hecho, de esto me muero. No te vas a morir, te aseguro. La niñera del diablo se llama la autocompasión. ¿Qué hizo Anabel? Me dio terapia de realidad y me enfocó en Jesús. Te están salvando la vida, chico. No sean tan tontos. Y me puso en el contexto a Jesús. Cuando pones en tu sufrimiento a Jesús, se te acaban las quejas. Amén. ¿Están conmigo aquí? Así que piensen en toda la hostilidad que Jesús soportó por toda esa balsa de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Qué hice? Se me fue el coraje. Tan pronto Anabel me enfocó en Cristo. Dije, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gálatas 6, 7 al 10. También el apóstol Pablo tiene una exhortación para nosotros. No se engañen. Dios no puede ser que burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también que cosechará. El que siembra para sí mismo, para sus intereses, de sí mismo que va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu que va a cosechar vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no nos desanimamos. ¿Cuánto le gusta aquí correr? Aquí hay gente que corre. Yo preguntaba a Jeffrey, que es mi asesor en esa materia. Me decía, mira, Bobín, después del kilómetro 15, dice, todo pesa, todo pesa. Y muchas veces el cuerpo está listo, pero la mente no. Tú puedes correr esa carrera, pero la mente tiene una pelea tremenda para que no, quítate. Y esa batalla es aquí que se da. ¿Sabes qué, hermanos nuestros, hermanos queridos? Hacer el bien cansa, ¿sí o no? Yo me canso de hacer el bien. Hay gente que yo quisiera chocar, pero no puedo chocarlos. Tú te cansas de hacer el bien, tú te cansas de hacer las cosas. Y no solamente eso, vivir la vida que Dios quiere que tú vivas es bien agotador. Hacer las cosas bien implica que esfuerzo, implica resistencia. Hacer las cosas mal, no, porque sale natural. Sale natural. La hierba mala en el campo, ¿qué hay que hacer para sembrarla? Nada. Compras una hamaca, la guindas ahí, te duermes y sales sola. El fruto bueno, la hierba buena, el buen fruto, el buen árbol, lo que implica es ¿qué? Esfuerzo. Un buen matrimonio, esfuerzo. Una buena carrera, un buen negocio, esfuerzo. Todo implica esfuerzo. Hacer las cosas bien es un esfuerzo. Por eso cansa. ¿Está conmigo? ¿Cuánta gente se inscribe en el gimnasio o dicen, hoy voy a pasar a correr o a caminar? ¿Y qué pasa? El esfuerzo. Ahí llegaron, no pueden, se cansan. La vida en Cristo, hermano, escúcheme, la vida en Cristo cansa también. Les confieso, esta mañana yo dije, Dios mío, desperté como a las 6. Ay, Señor, ¿qué es hoy? Ok, el domingo yo predico, tengo el mensaje ahí. Ay, dame fuerza, Señor, para predicar hoy. De verdad que fue así, lo confieso. Me encanta hacerlo, pero también cansa. Pero a su tiempo, ¿qué? A su tiempo, vamos a cosechar. Si no nos desanimamos, el desánimo, cuidado. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amado. Mira la segunda carta de Tesalonicenses 3:10-13. Pablo también diciendo: cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué traigo esto? Traigo esto porque Pablo estaba diciendo, ¿verdad?, que hay que hacer bien en Gálatas a la gente de la iglesia y a la gente de la calle. Hay que hacer bien. Ah, pero hay gente que, como sabe que a ti te gusta hacer bien, no trabajan, no se esfuerzan y se acercan a ti para que les ayude. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco qué, no ayudes a que sea vago. Y es que no nos hemos, dice, y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente. Hermano, le están dando a los cristianos. Siempre ha habido gente así en las iglesias. Aquí no hay, yo lo saco rápido. No, aquí no hay. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, sino que se entrometen en lo ajeno. Te visitan a la hora de la comida. A tales personas, ¿les qué? Ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Por dónde vengo? Mire, si usted ayuda y a quien usted ayuda no es muy agradecido, no importa. No lo uses a él para decir: no, es que yo ayudo a la gente y la gente después son muy mal agradecidos. No, ayuda, porque lo natural de un cristiano es ¿qué? Es ayudar. ¿La iglesia de Cristo está para qué? Para ayudar. Es que hemos ayudado gente y luego se van y hablan mal de nosotros. No importa. ¿Sigue qué? Sigue ayudando. No te canses. No te quites. Haz lo que Dios te mandó hacer. ¿Está aquí conmigo, hermano? Lo más fácil ante la adversidad es quitarte. Me he encontrado con hermanos en la fe que se han quitado. Gente llamada a un ministerio que renunciaron al ministerio porque se cansaron. Por las batallas, por las luchas, porque las personas son bien complicadas. No te puedes quitar. No te puedes quitar. Hay unos testigos que nunca se quitaron. Y te están diciendo en Hebreos 11: yo lo pasé peor que tú. Y yo no me quité. Yo las pasé difícil y esperé en la misericordia de Dios. Y yo no sé con qué estás luchando recientemente. Pero si es con cansancio. Te cansaste de ser buena esposa, buen esposo. Te cansaste de ser un buen hijo, un buen papá. Te cansaste de ser lo que sea que estés cansado. Un buen empleado, un buen jefe. No, me cansé ya, no vale la pena hacer las cosas bien. Me cansé. El Señor quiere renovar tus fuerzas hoy. Amén. Hay un video que quiero que vean. Dura dos minuticos. Está en inglés, pero no necesitan verlo, no tanto el audio, necesitan más bien verlo. Quiero que vean eso. Ese corredor británico. Baja un poquito el volumen, baja el volumen un poquito. Eso es en México, 2006, el campeonato mundial triatlón, el campeonato del mundo. Es un británico, Johnny Brownlee. Está llegando casi a la meta. Faltan cerca de 300 metros para llegar a la meta. Las condiciones de esa zona climática son bien fuertes y él se va a desmayar. Y mira quién llega detrás. Su hermano mayor. Y lo coge del hombro Y miren lo que va a hacer ahí su hermano mayor. Con su hermano mayor, menor, que iba ganando la carrera. Su hermano mayor es el que lo lleva. Se llama Alistair. El que se ganó número uno. Y la posición número dos. ¿Quién será? De los dos hermanos. Mira lo que hace con su hermano Johnny. Pushing. Miren cómo hace, hermano. El hermano mayor al menor. Tú vas a ser el segundo. Tú no te vas a quedar atrás. Y no solamente atrás, vas a ser el segundo. Y yo voy a ser el tercero. Eso tiene que pasar entre nosotros, gracias. El hermano mayor, escuche. El hermano mayor, en este caso, se llama Alistair Brownlee. Fue campeón en las Olimpiadas en Río de Janeiro ese año. Ganó oro. Su hermano, a quien él empujó Johnny, ganó plata. O sea, él era el campeón. Y en esa carrera, que es un mundial en México, ante el daño por el clima, ellos son británicos, el clima está afectando mucho. Hermano, él lo coge y ¿qué hace? Lo carga, y no solamente lo carga. Él pudo haber dicho, bueno, yo necesito mantener mi récord bueno, así que yo segundo y tú tercero. No. ¿Qué hace él? Tú vas al frente de mí. Y ganó número dos, su hermano. En la iglesia tiene que pasar eso entre nosotros. Cuando corramos, corre y mira si hay algún hermano que te necesita. Y hazle bien. Impulsa a tu hermano. Qué fácil sería, ¿verdad? Pasarle al hermano por al lado. Bueno, lo siento mucho, te cansaste, mi hermano. Son hermanos. Y pasar la meta. O decir no. Los dos vamos a llegar a la meta. Los dos vamos a ganar. Y tú vas a ser segundo y yo voy a ser tercero. A veces las fuerzas que Dios te envía cuando estás cansado no es un ángel, es un hermano, es un amigo el que está sentado a tu lado. Las veces que yo he estado cansado, que no puedo con mi vida, es un hermano el que me levanta. Me dice, ven, ven, vamos, levántate, corre. Y me empujan. ¿Con quién han hecho eso? ¿A usted le han hecho eso alguna vez? Ay, qué bueno, ¿verdad? Cuando ya tú no puedes más, ya estás que para caerte y llega tu hermano. Vente, muchacho, vámonos. Y te da tremenda, tremenda bola. Y al final, ¿qué hace? Te empuja. Si estás cansado de hacer las cosas bien, vamos a orar, pasa conmigo al frente. Si estás cansado de resistir el pecado, si estás cansado de ayudar a los demás, de servir, wow, es que me canso de servir y la gente ni las gracias me dan. Ni las gracias me dan. No te quites. Si te vas a quitar, pide ayuda. Te vas a quitar, pide ayuda. Pero no te puedes quitar, hermano. Hoy tú estás sin fuerza. Mañana puedo ser yo. Y tú me vas a ayudar a mí. Ok, yo me canso también. Y quisiera que algunos hermanos no dejen estos hermanitos solos. Que haya un hermano mayor que les eche mano a estos que están aquí. Vamos, que nadie se quede solito. Que haya Alistair Brownlee que le levante a su hermano. Que la mano a su hermano, a su hermana. Aquí hay gente sola. Los que están allá, vamos. Si no necesitan oración, qué bueno. ayúdenme con mis hermanos aquí. Dile, aquí estoy. Las hermanas, sé que sean las hermanas. Los hermanos. Y dile, tranquilo, yo me he cansado también. Yo sé lo que es cansancio. No te quites, mi hermano, no te quites. Yo estoy aquí para ti. Jesús es ese hermano mayor que te envía a un hermano tangible, visible, para que corra junto a ti. No te canses de ser fiel al Señor. No te canses de esperar en las promesas de Dios. Abraham esperó y Dios le dio a Isaac y le dio una multitud de hijos posteriormente. No te canses, Señor. Aquí estamos nosotros. Tú sabes, Señor amado, que somos de barro, Señor. Somos de barro, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que sean fortalecidos mis hermanos en esta hora. Fortalece mis hermanos y mis hermanas. Señor, yo sé lo que es cansancio y también he sentido cuando alguien me ha levantado y me ha cogido de la mano y me ha empujado para seguir adelante y llegar a la meta. Que ninguno de ellos, Señor, ninguno se quite. Señor, aunque estemos cansados, tu palabra dice que tú darás fuerzas al cansado, darás fuerzas al que no tiene, Señor amado. Al que se ha cansado de luchar por su matrimonio, de luchar por sus hijos, de luchar con una enfermedad, de luchar, Señor, con la finanza, con algún pecado, Señor. Si hay algún pecado que ha sido, Señor, un flagelo a cualquier hermano nuestro aquí, Señor, que hoy venga el día, Padre Santo, de liberación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Sean fortalecidas las rodillas de los hermanos. El ánimo, el espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo. Sean fortalecidos en esta hora, Señor. Que ninguno, Señor, ninguno se quite de la carrera, Señor. Porque, Señor, son cosas hermosas que tienes para ellos. Cosas hermosas que el Señor tiene para ti. Bendito eres para siempre, Señor. Fuerzas nuevas sobre ti. Fuerzas nuevas sobre ti. ¿Puedes un momentito simbólicamente levantarle la mano a tu hermano, a tu hermana? Vamos. No te quites. Simbólicamente dile, aquí estoy yo para darte fuerza. Hoy yo estoy por ti, mañana tú puedes estar por mí. Se han bendecido los lazos en esta iglesia, los hermanos. Señor, ninguno de nosotros somos fuertes, pero en Cristo Jesús somos fuertes. Por tu gracia y por la fraternidad unos con otros, por la hermandad unos con otros, Señor, que podemos pelear juntos y mantenernos corriendo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Una cosa más, tengo una palabra para ustedes aquí. Mírenme, antes de que se vayan, escuchen esta palabra que el Señor puso en mi corazón para ti. Tú, Jacob, Isaías 40, 27 al 31. Tú, Jacob, ahí pones el nombre tuyo. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? En otras palabras, Dios se desentendió de mí. ¿Por qué Israel alega que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, nunca oíste decir que el Señor es Dios eterno? ¿Y que Él creó los confines de la tierra? El Señor da fuerzas al cansado. Aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Los jóvenes se fatigan, ¿verdad? ¿Cómo somos jóvenes aquí? Pero mira lo que dice. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor, los que ponen su fe en el Señor, recobran la fuerza y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Porque el Señor, ¿qué hace? Le trae fuerza hasta el final. Amén. Dale un abrazo a que oro por ti. Dile gracias por orar por mí. Gracias por apoyarme aquí. Y cuenta conmigo. Dile, cuenta conmigo si me necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien no conoce al Señor y hoy quiere entregarle su vida a Jesús, si alguien quiere entregarle su vida a Jesús, quizás no lo has hecho todavía, si lo hiciste, gloria al Señor. Pero si no le has entregado tu vida a Cristo, levanta tu mano para orar por ti, para que hoy recibas al Señor. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? Solamente allá atrás hay un joven, qué bueno. Hay un joven allá. Jerry, ve donde él, por favor. Para que ore por ese joven que está allí. Ay, ambos acérquense. Sí. ¿Alguien más recibe a Jesús? Este miércoles pasado, o el martes, el 24, cumplí 39 años en Cristo. Son muchos años. Tenía quizás la edad de ese joven. ¿Qué edad tú tienes? Yo tenía 17 años. Qué rápido va a ser el tiempo. ¿Alguien más recibe a Jesús? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Haz conmigo esta oración sencilla. Ahí puedes quedarte sentado. Dile: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por abrirme camino al Padre. Hoy te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Limpia mis pecados. Gracias por lo que has hecho por mí. Amén, amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, mira, este joven lo bendigo y te pido, Señor, que hoy su nombre quede inscrito en el libro de la vida y que le llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que él nunca se quite a los propósitos que tienes para él. Amén y amén.